La Ventana de Madrid con Javier Casal.
A mí me comentó mi tía que vendía libros, compraba libros de segunda mano y pues como la economía no está últimamente muy bien, vine antes de ayer y vi todo esto y dije, pues los que tenga por casa los traigo para sacar lo que se pueda. Ya te digo, este es el primer año que vengo.
Los libros yo creo que pueden salir por 300 euros o cosas así y a lo mejor aquí por 10 euros, 15 cada libro te los puedes llevar.
Es el top manta de libros de texto, libros escolares de segunda mano casi en la mismísima puerta de las librerías que los venden nuevos y naturalmente más caros. Calle Libreros de Madrid, Jesús Poveda, los libreros están realmente preocupados, ¿no?, por esta inesperada competencia. Jesús, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier. Pues sí, los libreros están bastante molestos. Podemos ver la calle Libreros, por lo menos hasta hace dos minutos, llena de gente, como un auténtico mercadillo. Casi parecía esto El Rastro. Había jóvenes a ambos lados de la calle, algunos solos, otros acompañados de sus padres, improvisando puestos de venta de libros de texto, que incluso estos puestos se extendían a la calle perpendicular, la de la Flor Alta. Se vendían libros de todas las asignaturas, de ciencias, de letras, la mayoría de segunda mano. Por lo que se oye, por lo que pregonaban estos vendedores ocasionales, la mayoría de material de cursos de bachillerato. Pero hace dos minutos acaba de llegar la policía y se está despejando la calle porque ha empezado a decir a estos vendedores improvisados que no pueden estar ahí. Esta es la estampa, o esta era la estampa, de todos los meses de septiembre y justo en la mismísima puerta, como decías, de las librerías. Está conmigo Juan, un librero de la calle, que me imagino, Juan, que no os hace esto mucha gracia.
Pues, hombre, no demasiado, porque, claro, la gente entra en las librerías y te pregunta qué es lo que pasa, porque hay tanta gente, y, claro, hay unas librerías que compran libros de segunda mano, entonces los tienes que comprobar, y luego, bueno, luego aparte hay otro tipo de mercado, que es un poco mercado, digamos que son libros de distinta rama.
Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pero también es normal, ¿no?, que la gente se busque la vida en tiempos difíciles para sacar los libros más baratos.
Sí, eso está, yo eso lo veo hasta bien, pero yo luego ya lo que no veo bien son otro tipo de mercados que también se hacen.
Pues Juan y Jesús, esa es la foto ahora mismo en la calle Libreros de Madrid, un rastro improvisado de libros que ha interrumpido además de cuajo la policía municipal.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pinchado el globo olímpico, vuelta a la realidad de Madrid. Unos 700 profesionales que se dedicaban a cuidar de niños en centros de educación especial se van a la calle. No es por los recortes, es que no les pueden contratar por la ley que hay al llevar más de 24 meses contratados, trabajando. Estos especialistas se encargan de chavales que sufren autismo, jóvenes con problemas de integración y de relación, que de la noche a la mañana han visto cómo ha cambiado su cuidador y también su vida. Bueno, en algunos casos directamente es que ni siquiera ha llegado el nuevo cuidador al centro escolar. El Partido Popular, insisto, defiende que se va a mantener la atención, pero en este caso no solo pesa el número, pesa y mucho también el nombre de quien se vuelca con una persona, que establece un vínculo especial con el especialista.
Por supuesto que llevaremos a las instituciones, lo haremos en el Parlamento Autonómico, esta reivindicación, la defensa de los niños con dificultades educativas especiales, lo llevaremos al Parlamento Autonómico y a todos los plenos de todos los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid.
El Gobierno de la Comunidad de Madrid garantiza que en el próximo curso se mantendrá el número de trabajadores en educación especial. Fue precisamente una ley estatal aprobada por el Partido Socialista en 2006 el que impide la renovación de los actuales empleados de educación especial.
Pero más allá de la mera batalla política entre el PSOE y el Partido Popular, aquí de fondo hay un problema que queremos analizar esta tarde, y por eso vamos a sentar a padres afectados, a los especialistas despedidos, y vamos a escuchar también la versión de la Consejería de Educación. Ya decimos que se contrata a otros auxiliares, pero claro, esto no es, con perdón, la caja de un supermercado, y no es lo mismo que un chaval sea atendido por una persona que conoce su historia, que conoce su vida y que ha establecido ya unos lazos con su cuidador, que empezar otra vez de cero. El resto de cosas del día, otro apagón en un hospital madrileño, esta vez en el Universitario de Móstoles.
Pues yo tenía consulta y de pronto pues no funcionaba, no había luz para poder encender los flexos, para poder funcionar los microscopios, para poder encender...
La Consejería de Sanidad ha confirmado esta incidencia que ha provocado retrasos en las operaciones y en las consultas. Se cree que la avería, según Sanidad, no ha afectado a todo el hospital, ha sido provocada por causas ajenas al centro. Los técnicos lo investigan. Es el segundo apagón en 15 días. El otro afectó, recordemos, hace dos semanas al Hospital Clínico. De Sanidad, según el sindicato AFEM, dos directores médicos de los hospitales adjudicados a Rivera Salud se han reunido con los responsables de esta empresa privada. Según este colectivo, no lo pueden hacer porque el proceso está suspendido por orden judicial. Fátima Brañas, portavoz.
Nosotros nos preguntamos si es que no tienen ningún respeto a las decisiones judiciales, si es que hacen oídos sordos, por supuesto con la connivencia de la Consejería de Sanidad, o qué es lo que está pasando, porque hay un auto de suspensión cautelar del proceso de privatización de estos hospitales y, por lo tanto, debería estar todo absolutamente paralizado.
Y tal y como les ha avanzado la SER, la Comunidad de Madrid no ha respetado los plazos que ella misma se marcó para firmar los contratos con estas empresas. Según los pliegos de condiciones, la Consejería de Sanidad debería haber firmado estos contratos hace semanas, pero ni Rivera Salud, ni Sanitas, ni Más San Pablo han suscrito a tiempo estos contratos. ¿Quién y cómo se controlan las donaciones en el Partido Popular? Este expediente X. Un notario de Torrelodones denuncia que donó dinero durante 15 años al partido. Pagos por los que nunca le dieron un recibo y un dinero que nunca tuvo muy claro este señor en qué manos terminaba. Este es el testimonio de Benito Martín, cuyo testimonio, insisto, ha emitido hoy la SER.
Dices al tesorero del partido, oye, esto, y no te hace ni caso, y se lo dices a Esperanza Aguirre y no te hace ni caso, porque vuelve a poner al mismo alcalde y al mismo diputado nacional que tú piensas que se están quedando en línea del partido, pues lo que haces es dejar de dar dinero para el partido, claro.
Vaya. El Partido Popular reconoce que recibió este dinero y admite que hay que mejorar el sistema para evitar los fraudes. Y Ana Botella va a guardar silencio hasta el jueves. Ese día tiene previsto hablar ante la prensa tras el batacazo olímpico del pasado sábado en Buenos Aires. Su entorno dice que está tranquila, que no se siente cuestionada y que seguirá gestionando el Ayuntamiento de Madrid, aunque sea sin Juegos Olímpicos. Sin cambios en el tiempo, de momento sigue este veranillo de septiembre que resulta de lo más agradable para tomarse algo en alguna terraza de Madrid. De momento las temperaturas, como digo, han llegado hoy a los 30 grados y mañana seguiremos igual. 7 y 27, 2 minutos, pausa y continuamos aquí en La Ventana de Madrid.
La Ventana de Madrid.
Universidad Camilo José Cela. Nuestros alumnos te lo cuentan. Camila, transporte y logística.
Es la única universidad en España que ofrece este grado. Es muy nuevo y tiene muchísimo futuro. Además, hacemos prácticas con las mayores empresas nacionales e internacionales del sector.
La Universidad Camilo José Cela te acerca a la realidad profesional. Compruébalo en ucjc.edu.
La Camilo José Cela es innovación.
Illana y Ara Manikian vuelven con su éxito Pagaznini, una descacharrante parodia de un concierto clásico que conseguirá arrancar nuevamente el furor del público. En el Teatro Caser Calderón, 8 únicas semanas. Pagaznini, venta de entradas en teatrocalderón.com y canales habituales.
Radio Madrid. Todo listo para la gran fiesta del deporte en Madrid. Todo listo para Sertri 2013. 22 de septiembre, Casa de Campo de Madrid. Deporte popular en estado puro. Inscríbete en cadenaser.com y vive un día inolvidable. Sertri 2013, el triatlón para todos.
Organiza la Cadena Ser y la Federación Española de Triatlón. Patrocinan Berti y Powerade.
Con la colaboración de Habitísimo, CEP, Escuela Superior de Comunicación, Imagen y Sonido y Calmorcem, de Laboratorios Hartmann.
¿Qué plan te apetece hoy? ¿La mejor música en un ambiente espectacular? ¿Un super cóctel? ¿Una comida deliciosa con divertidos platos para todos los gustos? Entonces 40 Café es tu sitio, tu punto de encuentro. Llena tu día de sorpresas, diversión y buen rollo. Somos los más animados de la Gran Vía. Somos 40 Café. Vive una experiencia 40.
Comienza la tercera temporada de Burundanga. Los espectadores no paran de recomendar Burundanga.
Es la segunda vez que la veo.
Me reí muchísimo, me enganchó desde el principio.
Los actores chapó, ¿eh?
Me reí bastante. Si queréis pasar un buen rato, venid a verla.
Muy divertida, se nos hizo muy cortita.
Burundanga en el Teatro Lara. Compra de entradas en teatrolara.com. La Ventana de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida a La Ventana. ¿Cómo estás? Raquel, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Marisol y Raquel trabajan en integración social, se han dedicado durante los últimos cursos a atender a chavales que necesitan una atención especial, una en Las Rozas, la otra en un colegio de Móstoles. Sois dos de las afectadas por el despido de los profesionales a los que la Comunidad de Madrid no puede renovar por llevar trabajando, dicen, más de 24 meses. creo que os tenían que hacer fijos, os tenían que dar otra categoría, o sea, renovar se podía renovar.
Por supuesto, el Estatuto de los Trabajadores en el artículo 15.5 dice que nos tiene que hacer un contrato fijo, que cambia nuestra contratación. Una vez que hemos encadenado 24 meses, en los últimos 30, tendrían que hacernos fijos, no echarnos a la calle, no saltarnos de una bolsa, no contratarnos, sino hacernos fijos. Y si tenemos en cuenta ya la estabilidad de los proyectos, la continuidad y el bien de los chavales por los que trabajamos, pues con más motivo.
Raquel, ¿cuánta gente hay afectada? ¿Cuánta gente podría estar en la misma situación que vosotras dos?
Pues entre todas las categorías profesionales, yo en concreto soy fisioterapeuta, pues están compañeros integradores, fisios, técnicos educativos, enfermeras. La comunidad más o menos ha hecho una estimación de unos 700.
Unos 700. Os pregunto a las dos, ¿qué supone este cambio? ¿Qué supone la no renovación más allá del plano meramente laboral? Decía yo antes que esto no es la caja de un súper, que aquí se está atendiendo a chavales a los que hay que realizar un seguimiento. ¿Qué consecuencias puede tener todo esto, por ejemplo, en chavales con problemas de autismo, que supongo no son fáciles de tratar y con los que se establece a lo largo de los años o de los meses una vinculación, un lazo muy especial, ¿no?
A ver, como tú has dicho, son chavales que tienen unas necesidades y que hay que conocerlas y que hay que saber de dónde partimos, y que entrar en una relación en la que te ganas su confianza y demás conlleva un tiempo. Ahora mismo estaríamos hablando de irnos a enero, la persona que entre a ocupar el puesto de trabajo, con lo que perdemos 3 meses, y no solo perdemos estos 3 meses, sino que perdemos todo lo adquirido anteriormente, y nos pone en una tesitura que hay chavales que están en escuelas ordinarias que podrían acabar en centros de educación especial debido a este retraso.
Raquel, esto es así, ¿no? Un chaval que no es atendido por la misma persona durante X tiempo, durante un curso, durante muchos meses, al final empezar de cero no es precisamente lo mejor, puede reaccionar de manera muy negativa.
Hombre, nosotros por la trayectoria que llevamos los fisios, todos los años nos hacían elegir centros. O sea, nosotros hemos rotado en cierta manera, no llevamos 8 años en el mismo centro. Uh-huh. Pero sí que es verdad que llevamos 8 años trabajando en educación, entonces tenemos adquiridos ya unos conocimientos, un conocimiento del funcionamiento de los centros, de los alumnos que tratamos. Entonces, sí que las personas que lleguen, todo este bagaje lo tienen que adquirir ahora.
Uh-huh. María, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida a La Ventana.
¿Qué tal? Buenas tardes.
En el caso de Marisol, el caso de Raquel, se sitúan en cualquier caso en el plano quizá más laboral, pero aquí hay una pata importante, que es la opinión de los padres. Tú tienes una niña con autismo, ¿no?
Eso es, una niña de 5 añitos ahora con autismo, sí.
¿Y qué es lo que pasa en el colegio?
Bueno, nosotros ahora en el inicio del colegio nos hemos encontrado con que en el aula de mi hija, bueno, estaba la tutora, que es una de las figuras que estaba el año pasado, pero faltaba la integradora social. Bueno, la verdad es que fue entrar en el aula, había niños de incorporación nueva de infantil, pequeñitos, uh-huh, sin comunicación verbal, sin control de esfínteres, habían algunos de primaria, y la situación que me encontré yo, bueno, pues fue bastante caótica. Niños tapándose los oídos en el suelo, niños de infantil llorando, descontrolados, y bueno, pues...
¿Habíais trasladado las quejas a la dirección, que la dirección la ha trasladado a la consejería? ¿Qué dice la consejería, si dice algo?
De momento no ha dicho absolutamente nada.
Bueno, vamos a ver si tenemos suerte. Carmen Pérez Llorca es la viceconsejera de Educación. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida a La Ventana, viceconsejera.
Muy buenas tardes, muchas gracias.
Le voy a pedir aclaraciones rápidas, breves y directas por el tiempo que tenemos. La primera, en el plano laboral, ¿por qué no se puede renovar a estas personas?
Bueno, esta situación que afecta a menos de 200 trabajadores, concretamente a 197, 700 es el total de trabajadores temporales que tenemos, pero no todos se ven afectados por esta situación. Como digo, estas 200 personas son personas que ya llevan 24 meses de contratos encadenados, y el Estatuto de los Trabajadores, que es una norma legal, obviamente de obligado cumplimiento, nos impide el encadenamiento de contratos por un periodo superior a estos 24 meses. Por otro lado, la ley de presupuestos en este momento impide que se hagan convocatorias de acceso al empleo público para este tipo de profesional, con lo cual tampoco se les puede ofrecer una convocatoria para que adquieran la condición de personal fijo. Nosotros, lógicamente, lo que vamos a hacer en estos casos es, en primer lugar, garantizar que no habrá ni un profesional menos en nuestras aulas. En segundo lugar, exigir a los candidatos, por supuesto, que tengan la titulación necesaria, faltaría más, pero también les vamos a exigir al menos un año de experiencia. En tercer lugar, la propia consejería se está ocupando de dar formación específica a estos profesionales, todo ello con un objetivo claro, y es hacer compatible la calidad del servicio que, insisto, vamos a seguir garantizando con el cumplimiento de la ley.
Claro, es que aquí tenemos a una madre que ha hecho un relato de situación de lo que ocurre en su centro, que, oiga, mire, lo mismo es un caso aislado, pero desde luego no resulta nada tranquilizador porque esos especialistas no han llegado al colegio. Y luego, tampoco termino de entender muy bien, usted habla de cantidades, que se va a mantener la atención y de un problema legal. Hasta ahí también lo entendemos, pero coincidirá conmigo en que este no es un problema de números, no es un problema de tener 100, 200 o 300 señores que ayudan a niños con problemas de autismo. Es decir, al final un profesional tiene que hacer un seguimiento, ¿no?, durante meses y meses de una situación determinada. Es decir, insisto en la misma comparación, que esto no es la caja de un súper.
No, por supuesto, y como una de las personas que ha intervenido antes de mi entrevista ha dicho, la rotación en distintos centros es algo habitual en la administración, porque bueno, acceder a un empleo público para toda la vida, para ello hay que presentarse a un proceso selectivo, una convocatoria, y no necesariamente por tener un contratos temporales de 24 meses se puede acceder a este tipo de empleo que garantice quedarse en el mismo centro toda la vida. Nosotros en cualquier caso, como le digo, lo que
voy al plano más personal, no al plano laboral. Es decir,
sí,
¿qué explicación se le da a los padres que están teniendo problemas como los que nos contaba ahora María?
A los padres lo que hay que hacer, por supuesto, es tranquilizarles y asegurarles que el servicio asistencial, que el servicio educativo va a quedar perfectamente cubierto, perfectamente garantizado en todos los casos, y que la atención a los alumnos no se va a ver ni resentida ni mermada. Vamos a contratar todos los profesionales que hagan falta con la titulación necesaria, con la experiencia adecuada, y además, como le digo, la propia consejería se va a encargar de dar formación específica a estos profesionales.
¿Cuándo van a estar, viceconsejera? Porque claro, los meses van corriendo.
Bueno, el curso ha empezado ayer, si no me equivoco.
Ya, pero tampoco se puede perder mucho tiempo, ¿no?
Por supuesto que no vamos a perder ni un solo día, y la consejería ya está procediendo a llamar y a contratar a estos profesionales.
Pues Carmen Pérez Llorca, de verdad, le agradezco que nos haya explicado la versión de la comunidad aquí en directo, viceconsejera de Educación. Un saludo, buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes.
No sé si os ha convencido,
¿no? A mí me gustaría decir una cosa a la viceconsejera. El curso escolar empezó ayer. Hay niños que tienen todo el derecho a una educación y que no están asistiendo al colegio porque han llamado desde los colegios a sus familias que por favor se los lleven, que no hay manera de atenderlos. Hoy han empezado los institutos y se ha llamado a los padres para que no lleven a sus hijos porque no hay integradores sociales. Porque en los institutos no hay aulas. Hay integradores, en muchos institutos no hay aulas, solo está la figura del integrador. Y hoy no estaba porque no se había incorporado a su puesto de trabajo. Porque tienen paralizadas las contrataciones toda la mañana y ahora las han vuelto a arrancar. O sea, no nos vendan lo que no quieren. Y nosotros no pedimos un puesto de trabajo fijo. Si usted no lo quiere dar, pues saque oposiciones. Que no las ha sacado, que llevan sin salir años y años, y en casos como los de los integradores sociales no salieron nunca.
Y que existe la figura del contrato indefinido discontinuo, que sería un contrato, yo supongo que es algo parecido a lo que tenemos ahora, un poco más estable, pero que también en el momento que sobren plazas nos mandarían a la calle y tan contentos.
Claro, es que
y también decir que llevamos años, que no es que llevamos 24 meses, que llevamos años.
Yo quiero decir,
María, como madre y con el relato que nos has hecho de la situación, sí, del colegio.
Yo al margen de los contratos, yo soy una madre, yo vengo aquí a yo no sé de leyes, yo no tengo por qué entender de leyes, yo vengo aquí a defender los derechos de mi hija y de todos los niños que están pasando por esto. Es vuestra obligación haceros cargo y proteger a estos niños con necesidades especiales, que es de lo último en donde habría que haber recortes. Es su obligación hacerse cargo y responder sobre las necesidades de estos niños que están ahora mismo atendidos por profesores que están poniendo ahí para intentar calmar un poco las situaciones del aula.
Bueno, pues María, Marisol, Raquel, de verdad os agradezco mucho que hayáis venido esta tarde a la ventana para que nos contéis esto, que insisto, que quizá no esté vinculado directamente a un recorte de personal en número, pero que sí afecta a la calidad de un servicio. La viceconsejera ha dado su explicación, vosotros habéis expuesto el problema, y en fin, creo que todo el mundo ha tenido las dos versiones sobre la mesa. Gracias por venir, un saludo y buenas tardes. Bueno, nos vamos a marchar, mañana es miércoles, mañana tenemos Ventana Política, mañana están aquí Carmona y Granados en el debate habitual, ese debate de alta tensión, y además es el primero de la temporada, así que va a ser fuerte, fuerte, lo auguramos. Mañana estamos aquí desde las 7:20, adiós. All the things I'd rather be.